información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Carabineros y la Fiscalía ECO investigan el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un basural clandestino en la comuna de Puente Alto. Tres personas fueron detenidas, entre ellas un cantante urbano, por la venta de droga en una botillería que operaba como fachada en la comuna de Pudahuel. En prisión preventiva quedó una red criminal acusada del homicidio de Jaime Avilés Pinto, quien fue acribillado en su domicilio del sector Coliumo, en la comuna de Tomé. Con la presencia del presidente José Antonio Kast, Renovación Nacional realizó su Consejo Nacional 2026. En la oportunidad, el mandatario criticó a la oposición acusándola de haber contribuido a la actual situación en el país. A esta hora, el Partido Socialista lleva a cabo el pleno de su Comité Central para articular su rol como oposición al gobierno. La ex ministra del Interior y candidata presidencial del PPD, Carolina Toá, llamó al Ejecutivo a escuchar los argumentos de otros y no ser arrogante en la discusión de proyectos. Economistas reaccionaron a los lineamientos presupuestarios entregados por el Ministerio de Hacienda para el año 2027. Algunos expertos advierten efectos directos en la disminución del crecimiento, otros valoraron el impulso al orden fiscal. En el plano internacional, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, abandonó Islamabad tras mantener reuniones con altas autoridades militares pakistaníes sin aguardar la llegada de los enviados de Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria iraní anunció la detención de 239 personas supuestamente miembros de grupos opositores a la República Islámica, acusadas de preparar el terreno para una acción militar de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos autorizó a Venezuela el pago de los abogados de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes cumplen prisión en Nueva York. En el deporte, desde las 18 horas y en el Estadio Nacional, Universidad de Chile enfrenta a Universidad Católica en el clásico universitario 202 de la historia. A la vez derrotó al Mallorca en la Liga Española y dejó al Sevilla de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez en zona de descenso directo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, noticias relevantes ocurridas durante esta mañana de sábado. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Vamos de inmediato a las noticias. Carabineros y la Fiscalía ECO investigan el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera y en medio de un basural clandestino en Puente Alto, zona sur de Santiago. La Policía de Investigaciones detuvo en Pudahuel a tres personas, entre ellas un cantante urbano, por la venta de droga en una botillería que simplemente era una fachada. En Puente Alto, otro grupo fue desbaratado por tráfico de drogas y arrendaban departamentos para la venta y acopio del producto. Nos vamos a trasladar hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana para que nos haga un resumen policial de las últimas noticias en ese ámbito ocurrida durante esta madrugada y esta mañana. Rodrigo Pino, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y partimos en este homicidio que está siendo investigado por carabineros y también el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Funcionarios de Seguridad Municipal fueron en definitiva los primeros en ser alertados respecto de la presencia de un hombre que pedía ayuda en el sector de Camino al Retiro. Esto es en los límites de Puente Alto y San Bernardo, más hacia lo que es la comuna de Puente Alto, y que esta situación fue alertada por estas personas que están en situación de calle, residiendo en algunos rucos muy cercanos a esta suerte de basural clandestino. Los inspectores llegaron hasta esta zona o esta zona y encontrando a este hombre herido que estaba pidiendo ayuda y que presentaba lesiones en sus piernas. Pese a la alerta rápida por parte de Seguridad Municipal a los equipos médicos y también a carabineros, esta persona murió debido a la gravedad de sus heridas. Se había desangrado de manera importante y esto no pudo ser revertido por parte del trabajo médico. Carabineros estuvo trabajando en primera instancia con las unidades territoriales. Posteriormente pasó a equipos más especializados. Escuchemos las palabras del capitán Luis Jara, quien se refirió a los antecedentes que se manejan hasta este momento respecto de este homicidio.
Al llegar personal de carabineros se llama rápidamente a SAMU, los cuales lo atienden a esta persona, todavía se encontraba con vida, pero lamentablemente producto de las lesiones que mantenía él fallece en este lugar. Tenía alrededor entre 3 a 5 disparos en sus piernas. Fue disparado a una distancia y él trató de pedir auxilio a quien fuera que pasara en ese momento por el lugar.
Sí, una hipótesis en torno a esta investigación apunta a que esta persona aparentemente habría intentado escapar de quién serían sus agresores y cuando pretendía huir, subir hacia lo que es el acceso sur de esta carretera cercana donde se produjo este crimen, esta persona fue baleada en sus piernas y murió producto de la gravedad de estas heridas. Toda esta situación motivó la presencia, lo señalábamos, del equipo contra el crimen organizado y homicidio de la Fiscalía. Confirmó que se trata de un hombre de nacionalidad chilena, 30 años con antecedentes policiales. El fiscal Leonardo Tapia indicó que estos antecedentes de la víctima apuntan a un posible ajuste de cuentas, a una rivalidad entre grupos criminales.
Lo que hemos encontrado hasta el momento son algunos impactos balísticos, no tan solo en el cuerpo de la víctima, sino que también se está trabajando con la recolección de las vainas en el sitio del suceso. Hemos identificado 7, se ha trabajado también respecto al perfilamiento de la víctima, una persona que efectivamente tiene algunos antecedentes anteriores por delito de tráfico de estupefacientes y también algunas infracciones a la ley de control de armas.
Sí, la investigación quedó en manos de los 19 de carabineros y el laboratorio criminalística de esta misma policía uniformada, los que pudieron levantar varios casquillos de bala, los que van a ser analizados para permitir determinar si se utilizó una o más armas para este asesinato. Además, se tomó contacto con la familia para ver los antecedentes crimen y si existió algún tipo de amenaza en contra de este hombre. El cuerpo de esta persona fue derivado ya al servicio médico legal para otros análisis que han sido instruidos por parte de la Fiscalía ECO. Nos vamos ahora hasta la comuna de Pudahuel, un hecho bastante preocupante que tiene relación con una investigación del equipo Modelo Territorial Cero de la Policía de Investigaciones de la Brigada contra el Crimen de Pudahuel y que lograron la captura de 2 extranjeros y un chileno que están vinculados al tráfico de drogas. Esta operación se concretó en el sector Estrella Los Mares número 3, donde se detectó la venta de drogas al menudeo, pero también la comercialización de productos de este tipo en una botillería que funcionaba como fachada. La PDI allanó 3 inmuebles, entre ellas esta botillería, capturando a un ciudadano colombiano, un ecuatoriano y también un chileno. Junto a los detenidos se incautó droga como cocaína y pasta base, además de armamento que está siendo periciado para verificar si son aptos para el disparo. De los 3 detenidos, el chileno identificado por la Fiscalía como Fabián Rivero Monroy es considerado el objetivo de mayor importancia. Esta persona es asidua a las redes sociales y es conocido como cantante urbano, como lo dijo el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la brigada de Pudahuel.
Ejercía las veces de encargado de los puntos de venta. Se utilizaba como fachada una botillería. Todo eso le permitía a esta persona generar una apariencia de normalidad. Este señor utilizaba una calidad que le daba el ser un cantante urbano y eso también le daba conocimiento y vistosidad en cuanto a su círculo más cercano.
Sí, parte de los antecedentes respecto de este detenido que fue identificado como Fabián Rivero Somonroy, lo señalamos, un hombre que es asiduo a las redes sociales, también cantante urbano y que aprovechaba estas redes para promocionarse también. En base a ello también pudo llegar la policía de investigaciones para poder ubicarlo en torno al tráfico de drogas. Este diputado incluso mantiene antecedentes penales, lo indicaba el oficial de la PDI, por delitos como tráfico ilícito de drogas, robo con fuerza, receptación, hurto simple, robo en bienes nacionales y también robo en lugar habitado. Todos los involucrados se enfrentaron cargos por tráfico de drogas y porte de armas de municiones. El más importante es el caso de este chileno, que sería parte de los líderes de este grupo criminal que operaba en la comuna de Pudahuel. Nos vamos a Puente Alto, donde también hubo otro trabajo importante en desbaratar redes vinculadas al tráfico de drogas, con la captura de 6 personas y la incautación de 81 millones de pesos en drogas. Se trata de una investigación de la Vicrim de esta comuna, Puente Alto, quien allanó 4 viviendas en domicilios de la población Volcán 3 y Los Canales. Este operativo permitió decomisar drogas de distinto tipo, dinero en efectivo, también elementos para poder dosificar estos productos. El jefe de la Vicrim de Puente Alto, el subprefecto Carlos Guerra, detalló la forma de operar de esta banda criminal.
Ellos trabajaban conjuntamente arrendando departamentos en la población, los cuales los utilizaban solamente para la copia y para la venta de la droga. Razón por la cual el equipo territorial lograron posicionarlo a través de distintos trabajos investigativos, y lo cual logró la detención de estos 6 sujetos, todos de nacionalidad chilena y todos mayores de edad.
Estaba buscando en todo caso aclarar si estas casas eran finalmente arrendadas por estos grupos criminales, por este grupo criminal, o en definitiva quienes residían en ellos eran amenazados para entregar esta vivienda. Además de los detenidos y la droga, se incautaron armas de fuego y también chalecos antibalas. La policía busca establecer en este caso los puntos de abastecimiento de droga para estos 6 imputados y también los destinatarios en torno a la comercialización de droga en la zona suroriente de la capital. Biobío, la radio.
Rodrigo.
Sí.
Sí, sí, rápidamente algunas preguntas. Con respecto a la persona, el cuerpo de la persona que fue encontrado a un costado de la carretera en medio de un clandestino, basural clandestino en Puente Alto, entendemos que fue encontrado en el camino El Retiro con camino San Adolfo en la comuna de San Bernardo, en este basural clandestino que presentaba diversas lesiones por arma de fuego en las piernas, tú lo contabas. Es un chileno de 44 años con antecedentes policiales de tráfico de droga y porte ilegal de armas. ¿Se dio a conocer la identidad de la persona asesinada o no?
No, no se dio a conocer la identidad porque se tiene que cotejar esta información respecto del peritaje forense que se solicita al Servicio Médico Legal. Y también se mantiene reserva la identidad porque se habría ya instruido una diligencia particular a carabineros para poder contactar a la familia y tener un antecedente claro respecto de posibles amenazas en contra de esta persona previa y que le han derivado en su asesinato. Ese es el antecedente por lo cual no se ha entregado por ahora la identidad de manera oficial. Y lo otro que tú señalas, efectivamente, este es un camino lateral que está al acceso sur, si bien es un camino conocido como carretera, prácticamente está inhabilitado por producto de la gran presencia de basura en este sector. De hecho, personal policial debió esforzarse para poder ingresar con sus vehículos de mayor tamaño en este sector que está copiado con mucha basura, y es una zona bastante estratégica, lo indicaba Carabineros, para poder cometer este asesinato, porque es una zona aislada, con poca luminosidad, sin cámaras de seguridad. Por lo tanto, puede haber sido un estudio previo respecto de quiénes serían los autores de este asesinato para poder llevar a la víctima hasta este punto y poder asesinarlo con disparos sin que hubiese testigos de por medio.
Pero hay personas que lo encontraron cuando todavía estaba con vida.
Sí, personas que habitan en Rucos, muy cercanos al sector. Ellos habían escuchado los disparos, se acercaron hasta este lugar, encontraron a esta persona que estaba solicitando ayuda, y ellos, estas personas en situación de calle, alertan a personal de seguridad municipal que iba pasando por el sector, y ellos son los primeros en poder prestar los primeros auxilios, y posteriormente se hace la solicitud a carabineros y a equipos SAMU que llegan hasta el lugar, pero producto ya de los al menos 7 disparos que tienen sus piernas y la pérdida importante de sangre, no fue posible estabilizarlo en este punto, y finalmente se contrató su muerte.
Y con respecto al cantante urbano, este que participaba en esta botillería que operaba como fachada para el tráfico de drogas en la comuna de Pudahuel, ¿tú tienes los antecedentes de la I? Porque yo tengo entendido que tenía antecedentes por delito de tráfico ilícito de drogas, por robo con fuerza, receptación en reiteradas ocasiones. O sea, muchas veces había cometido el delito de receptación, además de hurto simple, además de robo en bienes nacionales de uso público y robo en lugar habitado. La pregunta es cómo estaba libre después de haber cometido tantos delitos. No sé si hay alguna información al respecto.
Sí, exactamente, se trata de Fabián Riveros Monroy, una persona que tenía estos antecedentes y que pese a esta serie de condenas y antecedentes seguía gozando de libertad y seguía traficando droga. Y eso es lo que se busca establecer, efectivamente, cuáles fueron las razones por las cuales esta persona recuperó la libertad y cómo esta persona había generado estos contactos, estas redes internacionales con estos ciudadanos extranjeros para comercializar la droga. De hecho, uno de los puntos que permitió a la policía de investigaciones dar con el paradero de esta persona es la difusión de él de varios videos como cantante urbano en las redes sociales y que permitió hacer el match respecto de quién era la persona objetiva que estaba siendo buscada por el tráfico de drogas y esta persona que hacía esta otra carrera paralela, que era música urbana para poder difundirlo a través de las redes sociales, en el caso como es YouTube, también otras plataformas de redes digitales.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La madrugada de hoy sábado fue detenido el juez del Juzgado de Letras y Garantía de Freirina, un juez de 36 años, tras protagonizar un altercado por un choque en Copiapó. De acuerdo con la información obtenida del magistrado, estaba estacionado en su vehículo cuando un hombre de 58 años lo chocó con su camioneta en la parte posterior. Esta persona conducía en estado de ebriedad, marcando 1,13 gramos por litro de sangre. Al bajarse y ver los daños a su automóvil, el juez lo agredió con golpes de pies y puño, solicitando posteriormente la presencia de personal policial, donde se identificó como una autoridad judicial. Carabineros entonces los detuvo a ambos y el hombre en ese momento amenazó al magistrado: "Te voy a pegar y matar, guatón". Un chilenismo tal por cual. Los detenidos fueron trasladados hasta el hospital regional, donde se les diagnosticó lesiones de carácter leve. La fiscalía instruyó que el juez quede en libertad, apercibido del artículo 26, y en espera de la situación, en tanto el otro hombre pasa a control de detención. Y en prisión preventiva quedó una red criminal responsable del asesinato del padre en Coliumo, que intentó defender a su hijo en el frontis de su casa. La organización de Talcahuano estaba buscando un ajuste de cuentas tras una quitada de droga realizada por familiares de la víctima. Tenemos detalles con Paula Artur.
En prisión preventiva quedaron 13 sujetos de una red criminal de narcotráfico en Talcahuano que operaba en el Gran Concepción y que además una célula de ellos es el responsable del homicidio de Jaime Áviles Pinto, quien fue acribillado en su domicilio en el sector de Coliumo, en Tomé, tras defender a su familia de 4 sujetos que irrumpieron en el inmueble buscando a uno de sus hijos por deuda de droga. Fue un masivo operativo que permitió la detención de 14 personas integrantes de una organización criminal, incluidos los autores directos e intelectuales del homicidio. El fiscal Felipe Calabrano explicó que por delito de homicidio calificado y robo con violencia se formalizó a 4 de ellos. El resto se le imputó por delitos de la ley de drogas. Algo que las cámaras de seguridad de la casa de la víctima fueron presentadas ante el tribunal.
Quedó grabado en las cámaras de vigilancia que estaban en el domicilio de la víctima, donde se logra apreciar la dinámica del hecho, elementos que son muy importantes para poder realizar esta investigación, y fueron claramente exhibidos al tribunal para que tuvieran una idea de la dinámica de los hechos y poder contemplar las acciones realizadas por cada uno de los imputados. De los 14 detenidos se pidió la prisión preventiva de 13.
César Ramírez, abogado defensor de 2 imputados, señaló tras la audiencia que sus clientes no tienen relación con el homicidio que le está imputando el Ministerio Público. El video de las cámaras de seguridad sería clave en descartarlos.
Personas que fueron imputadas, no me voy a referir al quantum porque me puedo hacer cargo solamente de mis 2 representados, respecto a los cuales sostenemos su absoluta inocencia en los cargos que se le imputan. Hay un plazo de investigación dentro del cual vamos a aclarar por qué ellos no tienen participación en el hecho y por qué tienen que ser excluidos de la imputación de la fiscalía. Hay elementos objetivos de corroboración que creo que deberán ser analizados, hay videos, hay imágenes.
El móvil del homicidio fue una denominada quitada de droga que habría cometido el hijo de la víctima, por lo que sufrió amenazas, seguimiento e incluso el incendio de un inmueble, hasta que esa noche, el 6 de abril, llegaron a la casa de su familia. Se intentaron llevar a familiares, incluido un niño de 6 años, por lo que el padre, al ofrecerse, terminó baleado al forcejar con uno de los delincuentes. ¿Cómo cayó la banda? Uno de los integrantes, desde Coliumo, llamó al líder de la organización para avisarle que ya había sido asesinado el padre de quien buscaban. Esa llamada permitió vincular el homicidio con la red que ya estaba en la mira de la fiscalía.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Renovación Nacional desarrolló hoy sábado su Consejo General del año 2026, el que tenía por finalidad presentar a su nueva directiva, realizar el cambio de mando de esta y concretar un resumen de su acción como colectividad. La instancia contó con la participación del presidente de la República, José Antonio Kast, quien agradeció al partido su apoyo tanto ahora como en periodos de campaña y disparó en contra de la oposición por críticas a las recomendaciones de Hacienda en recortar ciertos beneficios sociales. Benjamín Zamorano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, porque este sábado Renovación Nacional realizó su Consejo General del año 2026, instancia en la que asumió la nueva directiva del partido, representada por la senadora por el Maule, Andrea Valladares, como presidenta, y Catherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito durante el segundo gobierno de Piñera, como secretaria general de la colectividad. El evento se llevó a cabo en el Hotel Le Méridien, antes llamado Crown Plaza, ubicado en pleno centro de Santiago, y contó con la participación de diferentes autoridades y parlamentarios, entre ellos la esperada presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, y los diputados Diego Schalper, Jimena Osandón, e incluyendo también al senador por la región de Valparaíso, Andrés Lonton, entre otros. En la ceremonia, la antigua directiva del partido fue reconocida con la Estrella de Renovación Nacional, el máximo premio de la colectividad otorgado por su labor y compromiso que cumplieron a la cabeza de la agrupación al mando del ex senador Rodrigo Galilea. Además de esto, también se recordó, por medio de un video, la figura del expresidente Sebastián Piñera, el primer mandatario salido de RN, quien fue ovacionado por los militantes presentes y otros invitados. Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la jornada fue el discurso del actual presidente de la República, José Antonio Kast, quien disparó críticas hacia la oposición por las recomendaciones que hizo Hacienda en recortar ciertos beneficios sociales, entre ellos la beca de alimentación Junaef en escuelas a lo largo del país.
Y hoy día le van a quitar los alimentos a los niños. Ustedes le quitaron los alimentos a los niños cuando pagaban colaciones a no sé cuántos millones de pesos un desayuno. Ustedes se quedaban con la plata. Si de verdad hay algunos que no tienen vergüenza. Es increíble. Van a terminar con el proyecto de niños, del control de niños sanos. Pero por favor.
Fue el propio presidente quien dio a entender, indirectamente, que no terminarán con estas ayudas, especialmente con la beca de alimentación que entrega Junaef en diferentes colegios a lo largo del país, agregando que su sector siempre ha abogado por proteger la infancia y el desarrollo de la niñez, incluyendo también el programa Niño Sano, el que fue potenciado y articulado por el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Además, el jefe de Estado se refirió respecto al apoyo que le ha dado Renovación Nacional, tanto ahora como presidente, como durante sus dos campañas presidenciales. En este sentido, si bien dijo que han tenido algunas diferencias, estas han podido ser resueltas en su debido momento. Al respecto, la nueva presidenta y senadora del partido, Andrea Valladares, aprovechó la instancia para reafirmar el compromiso de la tienda con el presidente y su mandato, donde señaló que son y serán un partido leal.
En Renovación Nacional creemos la importancia de la responsabilidad de los partidos. Y desde esa convicción, quiero decirle, presidente, que hoy reafirmamos nuestra posición con el gobierno. Somos un partido leal. comprometido con que al gobierno le vaya bien, que cumpla su objetivo.
Al término del evento, el presidente Kast se retiró del hotel acompañado de su escolta y sin responder preguntas a la prensa. Mientras, la nueva directiva de RN, encabezada por Andrea Valladares, entregó un punto de prensa a los medios donde abordaron los recortes propuestos por Hacienda y afirmaron que la colectividad no apoyará ninguna medida que tenga como fin terminar con beneficios sociales existentes. Tomás.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Continúa desarrollándose en el ex Congreso Nacional el pleno del Comité Central del Partido Socialista, con el fin de articular su rol como oposición ante el gobierno de José Antonio Kast. En la antesala, los personeros socialistas reiteraron sus críticas ante el proyecto de reconstrucción nacional, acusando una falta de diálogo por parte del Ejecutivo. Javier Pardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás y auditores, y claro, porque ha sido una jornada de debate político esta mañana en dependencias del ex Congreso Nacional, lugar en el que el Partido Socialista desarrolla el pleno de su comité central. Una instancia que tiene como objetivo principal abordar la instalación de lo que ha sido este primer mes de gobierno de José Antonio Kast y articular el rol de la colectividad como oposición, y que comenzó con cierto retraso durante esta mañana. Si bien estaba programado para las 9 de la mañana, no fue hasta cerca de las 11 cuando oficialmente comenzó el pleno en el Salón de la Cámara de Diputadas y Diputados, encabezado por la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovich. La senadora inició su alocución entregando palabras de agradecimiento al secretario general, Camilo Scalona, quien no pudo asistir por problemas de salud, y fue reemplazado por el secretario subrogante, Arturo Barrios. Durante cerca de media hora, Vodanovich desarrolló un discurso en el que llamó a que la colectividad logre representar a quienes, durante este primer mes de gobierno, ha manifestado desacuerdo o incomodidad frente a las propuestas del Ejecutivo. Además, acusó que el gobierno busca desmantelar el Estado bajo el argumento de la eficiencia, y advirtió que el PS articulará a la oposición para rechazar medidas que calificó como regresivas. En ese sentido, la timonel del PS apuntó a la necesidad de levantar la voz ante lo que describió como un gobierno con oídos sordos, criticando además la falta de diálogo con su colectividad en torno al proyecto de reconstrucción nacional, y comparando estas políticas con las instauradas durante la dictadura. Escuchemos a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovich.
Y aquí el gobierno no abre el diálogo, lo que hace es notificar a las fuerzas de oposición de un proyecto que ya está presentado. En el caso del PS lo hicieron un día antes de ingresar ese proyecto, pero solamente para efectos informativos y con ninguna capacidad de diálogo.
Claro, la senadora Vodanovich además cuestionó en su discurso la negativa del gobierno de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría de Naciones Unidas, señalando que dicha decisión reflejaría un carácter ideológico y mezquino en la conducción de la política exterior por parte del presidente Kast. Pudimos conversar también con el diputado socialista Daniel Manucheri, que sostuvo que la denominada ley miscelánea solo brinda apoyo al 1% más rico, señalando que es ahí donde la oposición debe mantenerse firme y rechazar este proyecto.
Necesitamos una oposición que entienda que Kast lo que hoy día está planteando es, a costa del 99% de la gente, entregarle beneficios al 1% más rico. Chile necesita una oposición seria, una oposición firme.
En este comité central que continúa en desarrollo han llegado otras exautoridades, como es el caso del exministro de Vivienda, Carlos Montes, y hace instantes arribó el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien conversó con los micrófonos de Bío Bío la Radio y manifestó que esta jornada es clave para el Partido Socialista con el fin de aterrizar el debate político frente a lo que calificó como la reforma tributaria más regresiva desde el retorno de la democracia.
Profundamente regresiva, la más regresiva desde 1984, desde los tiempos de la dictadura, y por eso es tan importante el debate para efectos de determinar cuál es, va a ser finalmente la postura que va a tener el Partido Socialista para enfrentar estos desafíos.
¿Qué se espera para esta tarde, Tomás, auditores? Bueno, una vez finalice el Comité Central del PS, se espera que Paulina Vodanovich entregue un nuevo punto de prensa para detallar los principales acuerdos, y posteriormente, cerca de las 16 horas, se realizará en el Salón del Senado la conmemoración del aniversario 93 del Partido Socialista. Instancia en la que están invitadas diversas autoridades como las exministras Janet Jara y Carolina Toá, el expresidente de la República, Gabriel Boric, y la exmandataria Michelle Bachelet, quien aún no ha confirmado su participación. Líneas abiertas entonces desde el ex Congreso Nacional ante cualquier reacción o novedad de este Comité Central del Partido Socialista. Bío Bío, la radio.
cuestionamientos al manejo fiscal del gobierno, críticas por eventuales recortes y llamados a cambiar el tono político marcaron el seminario del Partido por la Democracia en Santiago. Tenemos más detalles con Valentina Obreque. Buenas tardes.
Buenas tardes, y claro, en el marco de un seminario del Partido por la Democracia realizado en Santiago esta mañana, el debate por eventuales recortes presupuestarios en áreas como educación, salud y programas sociales marcó la agenda política, abriendo cuestionamientos al rumbo fiscal del gobierno. Durante la instancia, la ex candidata presidencial y ministra del Interior, Carolina Toá, abordó el escenario económico y advirtió sobre un cambio en la lógica presupuestaria, señalando que el progresismo enfrenta hoy el desafío de actualizar su proyecto político en un contexto más exigente y con mayor distancia de la ciudadanía. En esa línea llamó a construir una nueva etapa con mayor sentido social y democrático, pero también tuvo palabras directas hacia el Ejecutivo, pidiendo un cambio en la forma de conducción política.
Yo invitaría al gobierno, cuando propone una agenda tan radical como la que nos está poniendo en materia tributaria, a escuchar, a recoger los argumentos de los otros, a no tener esa arrogancia y ese ideologismo para enfrentar temas que, si ellos se equivocan, están dejando al país por 25 años con la marca que quieren poner a través de este proyecto, y creo que la prudencia le haría muy bien.
Las críticas no quedaron ahí. Desde el mismo PPD, el diputado José Toro emplazó al presidente José Antonio Kast, acusando un giro respecto a compromisos de campaña, especialmente en materias de programas sociales, y cuestionando que a su juicio se está dando una nueva voltereta política.
Le pido al presidente de la República que pueda estar a la altura y a la dignidad de lo que significa el cargo. El propio presidente José Antonio Kast estableció que no existirían recortes en beneficios sociales. Y lo primero que nos encontramos son recortes en programas sociales. Creo que esto no está a la altura de lo prometido, pero es una vuelta más, es una voltereta más del presidente de la República.
En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber apuntó al manejo económico del gobierno, calificándolo como un retroceso y advirtiendo que no existe respaldo sólido a la estrategia planteada.
Yo siento que acá hay un severo retroceso en esto, y no hay ningún economista de derecha, de los maceros, de los reputados, por lo menos, que defienda con fuerza esta argumentación, porque es muy incierto lo que puede ocurrir con el crecimiento. Entonces yo quisiera creer que se va a revisar todo esto, y nosotros creo que como oposición tenemos que hacer propuestas.
Además, el Parlamento llamó a revisar las medidas en discusión, ya que la oposición avance en propuestas concretas que permitan enfrentar el escenario fiscal con mayor responsabilidad. Un debate que sigue abierto y que instala presión tanto sobre el gobierno como sobre el oficialismo, en momentos claves para la definición del presupuesto y el rumbo político de los próximos meses. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Hay una situación en Concepción, en Avenida San Sebastián, donde está atendiendo esta emergencia el cuerpo de bomberos por un accidente. Se trata de un camión de recolector de basura que ingresó, chocó e ingresó a una vivienda. Es por eso que se encuentra allí dos carros de la compañía del Cuerpo de Bomberos de Concepción por este accidente de este camión de recolección de basura que ingresó al patio de una vivienda. Se encuentra al interior de la parte del domicilio, la parte del costado, como de un estacionamiento, donde además también habría chocado parte del muro, de la reja, y es por eso que se encuentra allí personal de bomberos atendiendo esta emergencia en la comuna de Concepción. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución que dejó en libertad a los 3 estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral, buscando que se dicte la prisión preventiva. La información la tenemos junto a Nicolás Silva de Radio Bio Bio de Valdivia.
3 alumnos de la Casa de Estudios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque a Lincolao hace casi 3 semanas, cuando fue rociada con agua y empujada por un grupo de manifestantes. Los 3 jóvenes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Consultada por la radio, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución del tribunal que negó la prisión preventiva de los 3 estudiantes de la Universidad Austral, asegurando que existen antecedentes que permiten decretar la medida cautelar más gravosa.
Estamos analizándolo. Nosotros lo que sí interpusimos una querella, que anoche apelamos de la resolución del tribunal en cuanto no nos dio la prisión preventiva. Nosotros creemos que hay un tipo penal especial, entendemos que sean presupuestos de un artículo 5, letra B, de la ley de interior del Estado, así que vamos a ver si es que la Corte nos da la razón.
Hay que recordar que la audiencia de formalización se detalló la participación de cada uno de los imputados. Uno de ellos golpeó con su mochila y pateó el vehículo que sacó a la ministra Lincolao del campus Isla Teja. Otro golpeó a un funcionario de la Armada que la protegió y una mujer lanzó agua a la secretaria de Estado. Ahora su futuro dependerá de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que resolverá si acoge o rechaza el recurso ingresado por el gobierno en las últimas horas. La radio consultó a la Fiscalía de Los Ríos durante la semana si iban a apelar a la resolución, pero nunca entregaron una respuesta formal. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Tres estudiantes de cuarto medio, todos mayores de edad, fueron detenidos tras ser sorprendidos portando armamento al interior del Liceo Bosque Nativo de Puerto Montt. Los detalles los tiene Franco Bustamante de Radio Bio Bio en esa ciudad.
2 de ellos mantenían armas tipo pistola, una de fogueo y otra de aire comprimido, mientras que una tercera estudiante portaba una corta pluma. Al llegar carabineros y tras una revisión preventiva, se concretó la detención de los involucrados. Ante esto, el seremi de seguridad, Francisco Muñoz, valoró la denuncia realizada por compañeros de los detenidos.
Que inicialmente se identificó como ingreso de armas de fuego a este establecimiento educacional. Ahí destacar la labor del establecimiento educacional en que los propios compañeros hayan dado aviso a docentes primero y segundo al cuerpo directivo, el cual dio aviso a carabineros. Carabineros se presentó en el lugar y al revisar las pertenencias del estudiante detectaron 2 armas de tipo fogueo y una corta pluma que portaban estas personas.
Desde la Seremi de Educación calificaron el hecho como aislado, asegurando que han disminuido las amenazas de tiroteo. En tanto, carabineros advirtió que existían antecedentes con anterioridad, por lo que insistieron en la necesidad de denunciar oportunamente para evitar riesgos mayores. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El proyecto recientemente ingresado por el gobierno, Escuelas Protegidas, sigue en contingencia por los recientes hechos de violencia escolar que justamente esta legislación quiere combatir. La propuesta del Ministerio de Educación ha generado diferentes perspectivas en un diálogo necesario para su avance en su tramitación. Los detalles los tenemos junto a María Agramut. Hola. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Acuerdos y desacuerdos en una propuesta que responde a un problema de contingencia nacional, la violencia en los recintos educacionales. Con sanciones y un tono de urgencia, el gobierno ingresó la propuesta de escuelas protegidas que ya avanzó en el Congreso. Desde la cartera de Educación, la ministra María Paz Arzola mencionó en una entrevista para La Tercera que el proyecto viene como una respuesta urgente a la comisión de los delitos y que busca endurecer las penas, como inhabilitar la gratuidad a responsables para que no se cometan actos violentos. Sin embargo, para que el proyecto avance y logre su tramitación en el Senado, la ministra dijo estar dispuesta al diálogo para tomar diferentes perspectivas, apuntando a una mayoría parlamentaria. Desde la mirada del gobierno, la vocera Mara Cedini mencionó la importancia que ellos proponen en implementar sanciones para jóvenes que cometan delitos.
Y hace mucho tiempo que nuestros colegios están siendo vulnerados por la violencia, la toma,
El Estado no puede seguir mirando esta situación de lejos. Sabemos que el problema de la violencia en los colegios es multidimensional y estamos trabajando desde distintos ministerios para poder atacarlo. Pero si hay algo que no podemos seguir permitiendo es que salgan impunes de delitos cometidos dentro de los colegios.
Sin embargo, hay medidas que han generado diferentes perspectivas en los parlamentarios. En lo que compete al diálogo, la ministra de Educación se refiere en la tercera a una propuesta que se acogió y se propondrá en el Senado del diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría. La sugerencia apuntaba a la inhabilitación de la gratuidad a quienes cometan delitos, precisando que debió ser solo a quienes los cometieran dentro de los establecimientos educacionales. Por el recibimiento de la propuesta, el diputado menciona que hay confianza en el acuerdo y que el proyecto, tras la discusión, tendrá mejoras para lo que viene en el Senado.
Confiamos en el acuerdo que logramos en la Cámara de Diputados de que esta ley debe abocarse o delimitarse, mejor dicho, solo a la escuela y a las inmediaciones, y confiamos también que en el Senado tendrá mejoras.
De esta manera, el proyecto de escuelas protegidas avanza en medio de tensiones por la urgencia de frenar la violencia escolar. El desafío estará en lograr un consenso político que permita implementar medidas efectivas y sostenibles en el tiempo dentro de los establecimientos educacionales.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Contraloría ordenó el cese de funciones del director del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, uno de los recintos emblemáticos de Chiloé, tras acreditarse esto que viajó a Rusia mientras estaba con licencia médica. Los detalles de Radio Bio Bio en Chiloé los tenemos con Hans Barros.
El Servicio Local de Educación Pública de Chiloé confirmó el cese de funciones del director del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, luego de que la Contraloría tomara razón de una investigación administrativa por uso irregular de licencias médicas, tras acreditarse un viaje a Rusia mientras se encontraba con reposo. Este caso marca un precedente en la provincia en el marco de sumarios por salidas al extranjero de funcionarios públicos durante licencias médicas. La medida afecta a Milton Soto Pérez, quien había asumido como director titular en 2023 mediante concurso de alta dirección pública. Ante esto, el director ejecutivo del SLEP Chiloé, Pablo Baeza, se refirió a esta resolución.
Contraloría analiza cada uno de los procesos y si están bien hechos en tiempo y en forma, ¿no es cierto?, nos valida y dice que tenemos que ejecutarlo. Y eso es lo que procedió el día de hoy, en este caso en particular, y que son situaciones que se vienen realizando, obviamente, como tienen distintos tipos de repercusión mediática, porque son casos distintos, y este es como la persona que ocupaba el cargo más importante dentro de estos procesos de investigación, tiene esta connotación.
Baeza detalló que las indagatorias se iniciaron el año pasado a partir de antecedentes levantados por Contraloría y recopilados desde los municipios, lo que permitió identificar a funcionarios que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica. Añadió que existen otros procesos en curso a la espera de la toma de razón, los que serán notificados de manera individual conforme avance cada caso. Asimismo, precisó que el funcionario en cuestión dejó de pertenecer a la dotación desde la notificación de esa resolución, aunque mantiene el derecho a recurrir a las instancias legales correspondientes. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Autoridades de obras públicas abordaron en Los Ángeles la crisis de maquinaria de vialidad que retrasa la conservación global de caminos en la provincia del Biobío. De Radio Biobío en Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
El seremi de obras públicas de Biobío, José Piña, llegó hasta Los Ángeles para reunirse con los trabajadores de vialidad provincial y resolver la grave crisis de maquinarias que existe hace 2 meses a la fecha. Los operadores de maquinarias no han podido trabajar en lo más importante, que es la conservación de la red global de caminos en varias comunas de la provincia de Biobío, advirtiéndose molestia debido a la necesidad de mantención de la red vial de cara a la llegada de las precipitaciones.
Sí, estamos abordando con los funcionarios de vialidad las distintas complicaciones que tiene hoy en día la mantención de los caminos, problemas con los contratos globales, problemas con la mantención de maquinaria, y estamos generando un programa y un cronograma de trabajo para así poder dar solución a los distintos problemas y mantener nuestra vía operativa el 100% del tiempo.
La autoridad reconoció el problema y se estableció un calendario de reparaciones de red global de caminos y la renovación de contratos de la maquinaria, diligencia y gestión que no se hizo inexplicablemente el año pasado. En tanto, el delegado presidencial provincial Juan Pablo Mellado señaló que esta situación constituye un grave error cometido en la administración anterior, que no estableció los contratos de conservación de máquinas y que hoy genera la compleja situación que afecta a varias comunas de la provincia de Biobío.
Enfrentando distintas situaciones que pueden llegar a complicar el buen funcionamiento. Estamos abocados en eso, en corregir errores anteriores. Nuevamente queda claro el mal funcionamiento y la mala administración que se produjo en el gobierno anterior, lo cual ahora lo estamos corrigiendo, junto con quienes tienen y saben qué hacer, con los operarios de las máquinas y con el director provincial.
Se informó que al menos 4 máquinas motoneladoras, 4 camiones tolvas y un tracto de transportes se mantienen sin funcionamiento desde hace casi 2 meses en los talleres de vialidad en Los Ángeles. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El encargado del programa de trasplante pulmonar del Hospital Base de Osorno afirmó que el humo de la leña supera el efecto del tabaquismo en esa ciudad. En tanto, desde la cartera de Medio Ambiente confirmaron que cada año 4 habitantes de la comuna mueren por la contaminación de las chimeneas. Los detalles los tiene de Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
Si bien el tabaquismo sigue siendo un problema de alcance nacional, en Osorno la contaminación del aire por humo de las chimeneas y la calefacción a leña se convierte en una de las principales amenazas para la salud broncopulmonar. Quien encabeza el programa de trasplante pulmonar del Hospital Base San José de Osorno, doctor José Gutiérrez Maldonado, plantea que en particular esta comuna muestra un factor ambiental que aumenta la presión sobre el sistema de salud, donde las afecciones respiratorias confirman los efectos del humo en el ambiente.
La diferencia es que el tabaquismo es un problema nacional. Osorno no está mejor ni peor que el resto del país, pero la contaminación es algo que nos distingue en negativo, o sea, en algo muy, muy, muy malo. Entonces yo tengo la consulta y en el hospital muchos pacientes, por ejemplo, que vivían en otros lugares de Chile, no sé, en Linares, en Chillán, en Concepción, se vienen a vivir Osorno y aparece un asma que hasta antes nunca le había dado problema. Y tiene mucho que ver con la contaminación, también con el ambiente agro, con todo lo que rodea la ciudad.
El profesional advierte que la contaminación atmosférica se convirtió en una crisis estructural para Osorno con efectos directos sobre la salud pública y una solución aún pendiente.
Sí, es un problema gravísimo para la ciudad. El tabaquismo es un problema mayor, pero un problema mayor a nivel nacional, regional de toda Latinoamérica, de grandes partes del mundo. Pero la contaminación en Osorno es algo que nos destaca de forma muy negativa.
Las afirmaciones se condicen con datos de mortalidad por material particular fino confirmados por la Seremi del Medio Ambiente, Lorena Lechle, al respaldar la continuidad del plan de descontaminación para esta comuna.
De que se enferman y mueren osorninos a causa de este problema, eso es real. 4 osorninos mueren al año por problemas derivados de esta contaminación ambiental. Hablando de enfermedades respiratorias en cuya etiología está involucrada la concentración alta de material particulado fino. Esto no es menor, esto es tremendamente relevante.
El uso masivo de leña para calefacción y dificultades económicas para acceder a combustibles menos contaminantes mantiene un problema estructural que, de acuerdo al especialista, sigue golpeando la salud pública de esta comuna. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Expertos en economía analizaron el plan de lineamientos presupuestarios para el 2027 presentado por el Ministerio de Hacienda, que contempla recortes y ajustes en distintas carteras bajo un enfoque de mediano plazo. Mientras algunos advierten posibles efectos negativos en el crecimiento económico y en programas sociales, otros valoran la medida como una señal de orden fiscal y un impulso a la inversión en un escenario económico complejo. Más detalles tiene Josefa Chiamaro.
Buenas tardes. Efectivamente, el documento de oficio dio a conocer los lineamientos que, bajo el Ministerio de Hacienda,
de Jorge Quiroz se enviaron a todas las secretarías de Estado para que elaboren sus presupuestos del año 2027. En las circulares, el ministro realizó una serie de recomendaciones a las distintas carteras que componen el gobierno. Así, en los textos se puede leer cuáles programas se podrían descontinuar, cuáles se les podría disminuir un porcentaje de su presupuesto y los que tendrían la posibilidad de mantenerse intactos. Dentro de las sugerencias se encontraban, por ejemplo, las definiciones para el Ministerio de Educación. Al respecto, desde Hacienda se propuso cortar 15 programas de dicha cartera, entre ellos la política de alimentación escolar y la beca de apoyo a la vocación del profesor. En el plan del gobierno, además, se proponen recortar 25 programas de salud, 16 de economía, 13 de desarrollo social, 11 de ciencias, 10 en cultura, 9 en agricultura, 7 en energía y 6 en interior. Es relevante destacar también que en lo práctico esto corresponde al puntapié inicial para la elaboración presupuestaria del año 2027. Además, una de las principales innovaciones de Quiroz tiene que ver con que en las circulares se plantea la elaboración de un marco de mediano plazo para el periodo 2027 hasta el año 2031, que incluso supera los 4 años que durará el gobierno del presidente José Antonio Kast. Al respecto, el economista y académico Francisco Castañeda afirmó que el plan de recortes presupuestarios del gobierno podría tener un efecto directo en la variación del PIB y en el dinamismo de la economía. Asimismo, el experto mencionó que el recorte del 3% en cada ministerio podría provocar ajustes en los determinados programas sociales.
Esto es lo que puede provocar, ¿verdad? Si es que efectivamente se llevan a cabo, que a fin de año el gasto público, que estaba proyectado a crecer entre un 3 y un 4%, se contraiga un 3% en términos reales, ¿verdad? Si el gasto público se contrae un 3% en términos reales, podría generar hasta una contracción en el PIB de medio punto.
Por otro lado, el experto en materias económicas, William Díaz, tuvo una visión más favorable respecto a las medidas propuestas por el gobierno. Así, hizo un especial hincapié en que el gobierno inició su mandato en medio de una situación monetaria complicada, con un gasto fiscal exacerbado y una caja fiscal desfinanciada. Díaz también afirmó que las rebajas tributarias dinamizan la economía, fomentan la inversión y ayudan a enfrentar el desempleo, mientras que los recortes en el gasto público actúan como complemento a la baja de impuestos.
Cada vez que se hace una propuesta de rebaja de impuestos, de tasas, normalmente se piden compensaciones subiendo otros impuestos, otros ingresos. Y la verdad es que la mejor compensación es reducir el gasto.
Es importante mencionar que las críticas no se hicieron esperar e incluso llegaron desde sectores del propio oficialismo. Por esto, el ministro tuvo que aclarar que lo que se envía es un oficio. Esto en el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer, afirmando que es un documento que se envía desde la dirección del presupuesto todos los años. En definitiva, lo que se busca y que se presenta en el mismo oficio es marcar un hito en la gestión de las finanzas públicas, donde la DIPRES iniciará el ciclo bajo un nuevo paradigma, la primacía del mediano plazo sobre el criterio del cortoplacismo.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiodrama.
En alerta se declararon los pescadores artesanales de la Araucanía como consecuencia del retiro desde el Congreso de la nueva ley de pesca. Sus dirigentes señalaron que hay incertidumbre y que podría existir aprovechamiento político para introducir modificaciones. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de José Antonio Kast fue retirar el proyecto en tramitación que establecía una nueva ley de pesca, la que comenzó su discusión legislativa en el gobierno de Gabriel Boric. Esto implica que sigue vigente la anterior, conocida como la Ley Longueira. El dirigente de la Caleta Queule, Hernán Machuca, dijo que en el sector artesanal hay incertidumbre porque algunos parlamentarios de derecha y oposición de la Comisión de Pesca del Senado buscan ahora que se autorice la captura de la jibia con pesca de arrastre con red de media agua para las regiones de Ñuble y Biobío. Machuca indicó que se opondrán a la indicación y estarán atentos a los cambios que pretende realizar el gobierno.
Y que hoy día, obviamente, lo que nosotros sentimos es que le da privilegio al sector industrial toda vez de que va a seguir funcionando la ley Longueira. Y por lo tanto, entonces, se necesita una tramitación de un nuevo proyecto de ley. Creemos nosotros que no lo va a hacer. Lo va a hacer en cuatro paredes y eso nos preocupa porque puede que quedemos en peores condiciones que estamos hoy día.
El dirigente Braulio Silva, de la Caleta de Pescadores La Barra, señaló que durante el gobierno anterior hubo inversiones en infraestructura que ahora no podrían ocupar quienes realizan pesca de estuario.
Donde Caleta La Barra y muchas de las otras caletas como Puerto Saavedra y Nihuentude quedan en desventaja de todo el trabajo que llevábamos haciendo para la pesca de estuario. Así que es muy perjudicial para nosotros, no estamos de acuerdo de esta toma de decisión de quedarnos con la ley corrupta de Longueira, donde además no estamos incorporados a las pescas de subsistencia como la pesca de estuario.
Los dirigentes de la Araucanía se declararon en alerta y anunciaron que podrían movilizarse si el gobierno y parlamentarios introducen cambios a la ley de pesca que perjudiquen a los pescadores artesanales. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En prisión preventiva quedó el autor del millonario robo al cuerpo de bomberos de Lota. Este es el testimonio de la pareja de este sujeto, coimputada en la causa, fue clave para relacionarlo en otro robo también registrado el día anterior. Tomamos contacto quien estuvo en esta audiencia de formalización, José Manuel Lagos, desde la radio El Carbón de Lota. Buenas tardes.
Buenas tardes, hola auditores. En prisión preventiva quedó Brian Celedón Vergara, de 27 años, formalizado por dos delitos de robo con fuerza en lugar no habitado. Esto por la sustracción millonaria de herramientas que afectó a la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos de Lota el pasado 17 de abril y el robo de un notebook desde una consulta médica la noche anterior. En las diligencias, si bien se empadronó a testigos y se recibió información anónima, la pareja del sujeto, quien además es coimputada en el ilícito que afectó a bomberos, prestó declaraciones de forma voluntaria ante la fiscalía. Lo anterior, ya que días posteriores al primer hecho, el nombre del acusado circuló rápidamente por redes sociales. Ella reconoció ser la persona que acompañó al imputado minutos antes del robo al cuartel de bomberos y a su vez relató que su pareja fue quien protagonizó la sustracción de un computador portátil desde una consulta médica en Lota Bajo la noche anterior. Así lo señaló en audiencia el fiscal Esteban Barrenechea.
Indica que ella no se involucra en delito, que no le parece la situación realizada por Brian. Además, dice que esa misma noche, la misma noche que pasó esto en la compañía de bomberos de Lota, su pareja, refiriéndose a Brian, había realizado la sustracción de un notebook marca HP desde la dependencia de la clínica de la doctora Karina de la comuna de Lota, y que llegó con esa especie a su poder donde se lo mostró y había incluso le mostró que se había cortado un dedo en su mano. El tema fue una declaración tomada en calidad de imputada a ella. Se le hizo lectura de derechos y renunció a los mismos.
El defensor penal público de Lota, Raúl Castillo, cuestionó el testimonio de la pareja del imputado, ya que esta no fue clara, dijo, en posicionarlo temporalmente en los hechos. Además aseguró que dicha declaración no fue voluntaria, ya que no contaba con su respectivo abogado.
Es contundente al decir que no recuerda con vaguedad ciertas cosas, no está muy clara respecto de fechas y eso. Si bien hace referencia a factores de tiempo, no se indica efectivamente que haya sido mi representado quien habría cometido esos hechos. También esta defensa cuestiona, digamos, esta voluntariedad de la declaración que habría prestado doña Victoria Saldía. Ella no habría sido asistida por su defensa.
Sin embargo, el juez de garantía, Jorge Enríquez, desestimó los argumentos de la defensa y validó el testimonio de la coimputada. A su vez, este acusado en ambos hechos, por el robo millonario al Cuerpo de Bomberos de Lota y también a esta consulta médica, actuó de la misma forma. Rompió las ventanas con una piedra, siendo en el caso de la consulta médica donde se provocó una herida, ante lo cual quedó material genético que se encuentra bajo pericias.
donde hay dos procedencias. Primero, la forma de comisión de este ilícito, tortura de vida adelantada mediante un elemento contundente. Y está también que señala la primera historia que en ese ilícito Don Brian Cerón se unaría en un otro caso, lo que coincide entonces con el hallazgo que hizo la policía posteriormente en el lugar de manchas rojizas, estando pendiente entonces el informe respectivo, todo este informe de ADN de esta supuesta sangre encontrada.
Así las cosas, el imputado, como también se le llama, como el caballo Brian, quedó con prisión preventiva al considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, ante lo cual se fijó un plazo para investigar de 90 días. Él lo da, Radio El Carbón.
Una persona murió y otras tres resultaron lesionadas mientras se desarrollaban carreras de automóviles en las cercanías de la ciudad de Illapel, en la región de Coquimbo. Nos informa Gonzalo Meri.
Una persona murió y otras tres resultaron lesionadas luego de colisionar violentamente y en forma frontal dos automóviles en el sector de Aucó, ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Illapel. El hecho ocurrió cuando se desarrollaban piques de carreras clandestinas en ese lugar. Debido a la gravedad de las lesiones, murió en el mismo lugar un joven de 20 años.